Abejorro Media presenta El Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es 6 de octubre de 2023. Comenzamos.
¡Muy buen día, grupo!
¡Bien! ¡Bien!
¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!
¡Bien! Es viernes, lo logramos, llegamos al viernes. Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este su noticiero favorito, El Daily Diario. Comencemos con las noticias más importantes en México y en el mundo. ¡Vámonos! ¡Bien! Ayer se llevó a cabo la reunión de alto nivel México-Estados Unidos sobre seguridad. O sea, la junta donde los gringos nos vinieron a regañar en privado y a felicitar en público. Hagan de cuenta, la esposa de un panista. El fiscal general estadounidense y la Chabela Vargas, todavía más lesbiana, Merrick Garland, nos felicitaron por la extradición de Ovidio Guzmán, la cual calificaron como un símbolo de cooperación entre ambos países.
Su extradición es un símbolo poderoso de lo que podemos lograr cuando trabajamos mancomunadamente. Reconocemos que los miembros de las Fuerzas del Orden y las Fuerzas Armadas de México han perdido la vida en este arresto y los recordamos y admiramos por su sacrificio.
Luego de eso, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dijo que en México no hay laboratorios de fentanilo. Y en efecto, no son de fentanilo, son de lámina, concreto o cartón. E informó que las autoridades han incautado 7.6 toneladas de esta sustancia, además de 184 de cocaína, y esto solo después de revisar la casa de Rich O'Farrell.
Desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, combatimos a todos los cárteles porque no tenemos pactos. Hemos detenido a más de 78 mil delincuentes, de los cuales 4 mil eran objetivos prioritarios.
Por su parte, el secretario de Estado gringo, Anthony Blinken, enfatizó la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho, la rendición de cuentas y los derechos humanos para abordar los desafíos en seguridad. Es decir, no hizo la tarea y se puso a improvisar con palabras que suenan importantes, tal y como hace Ribón con el guión de este noticiero. Aunque le pidieron que nomás se quedara callado para no meternos en broncas con los americanos, sabemos que hay dos cosas que nuestro presidente no puede contener: sus opiniones y la pipí. Así que luego de ir al baño por vigésima vez antes del mediodía, salió a declarar que Estados Unidos tiene un altísimo consumo de fentanilo que ocasiona la muerte de 100.000 jóvenes al año por sobredosis, mientras que en México, afirmó, la cifra no llega ni a 1.000. No, porque aquí se mueren de sobredosis de bala, señor.
Tiene un consumo de fentanilo que les produce 100.000 muertes al año de jóvenes. Nosotros no tenemos eso. No llegan ni a 1.000 los que pierden la vida en México por sobredosis.
Cambiando de tema, la defensa de los 14 militares acusados de delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa, y por defensa me refiero a sus abogados, no al presidente que nomás los defiende porque es bien fan, presentó nueva evidencia a la fiscalía para solicitar que retire la acusación en su contra. ¿Y saben cuál es la nueva evidencia que los exonera de todo crimen, a pesar de las múltiples pruebas en su contra, jóvenes? ¡Wow! ¡Exacto! La evidencia en cuestión es la declaración que hizo el presidente López Obrador en la mañanera, cuando le echó la culpa del caso a la policía local y a la delincuencia organizada. Usted que me está viendo, si no quiere sentirse mal la próxima vez que haga una estupidez, solo tiene que pensar, bueno, pero por lo menos no le di argumentos a los que mataron a los 43 normalistas. Por si fuera poco, los abogados también presentaron como prueba de descargo el nuevo informe del subsecretario de Derechos Humanos y señor en situación de gnomo de jardín, Alejandro Encinas, mismo que está tan mal hecho que no hace referencia directa a la participación de los militares y contiene mensajes de WhatsApp inventados. En otros asuntos, luego de que la Suprema Corte de Justicia permitiera la distribución de los libros de texto gratuitos en Chihuahua, López Obrador, ahora sí, expresó su satisfacción por la resolución unánime de los ministros y dijo que siempre ha sido muy fan del Poder Judicial, que siempre confió en ellos y que, güey, hay que estar siempre juntas. Pero no crea que todo fue así de lindo, ¿no? Porque de inmediato la senilidad nos lo arrebató de las manos, comenzó a quejarse de que los ministros admitían el amparo que frenó la distribución, Luego les tiró la pedrada de que hace falta resolver el caso de Coahuila y así se desvaneció cualquier posibilidad de reconciliación. Por eso no podemos tener cosas bonitas, me cae.
Ah, contentísimo. Los libros de texto. Muchas gracias a los ministros. Hay que reconocer. Cuando se actúa bien, o sea, hay que reconocerlo. Estaba mal lo que hicieron. Lo que hizo la gobernadora de Chihuahua y lo que hizo el ministro Aguilar.
Ayer en la Ciudad de México, alrededor del mediodía, un camión que transportaba cilindros de gas se incendió en Periférico Sur. Según informes preliminares, una persona resultó herida y dos más fueron detenidas. Las autoridades evacuaron a 400 personas como medida de precaución. Testigos informaron que se escucharon explosiones antes de que el vehículo se incendiara, por lo que ya se investiga lo que sería el primer caso registrado de detonación precoz. En Ramos Arizpe, Coahuila, un estudiante de secundaria atacó a su maestra con un arma blanca en presencia de sus compañeros. Según los testigos, la maestra había insultado previamente al estudiante llamándolo feo y pobre. Los padres de los demás estudiantes afirman que sus hijos temen ir a la escuela debido al acoso escolar de la maestra hacia los alumnos, por lo que exigen la destitución de la profesora. La docente se encuentra hospitalizada pero estable y ya presentó una denuncia contra el estudiante en la que asegura que además de feo y pobre, el menor es estúpido porque ni apuñalarla bien pudo. En temas electorales, el INE adelantó los tiempos para que los gobiernos federal y locales consulten qué propaganda podrán mantener durante las campañas y cuál está prohibida. En el caso de Andrés Manuel, lo invitaron a leer un diccionario para que entienda qué significan los conceptos prohibido, antidemocrático y te estoy dice y dice que no, chingada madre. En lugar de 30 días, ahora los partidos deberán hacer sus consultas 60 días antes del inicio de las campañas. La consejera presidenta, Guadalupe Tadei, propuso mantener el plazo de 30 días argumentando que sí sacamos la chamba. Pero la mayoría de los consejeros respaldaron la extensión a 60 días con el argumento ¿qué no estás viendo, estúpida? Por otra parte, el INE lamentó el asesinato de dos encuestadores de Morena en Chiapas y llamó a frenar la violencia para que no se empañe el proceso electoral en marcha. Sí, todavía más.
Las y los ciudadanos, quienes dan sentido y constituyen la parte más grande del motor que hace posible el funcionamiento de nuestra democracia. Este Consejo General hace un llamado a que la violencia en sus diferentes manifestaciones no empañe este proceso electoral iniciado el 7 de septiembre de este mismo año. Pido a todos en este momento ponernos de pie y guardar un minuto de silencio.
La candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, criticó al expresidente Felipe Calderón por proponer que Estados Unidos intervenga en las elecciones de 2024. Y no es que nos caiga bien Calderón, pero en su defensa siempre propone cosas de las que no se acuerda el día siguiente, como el plan aquel de hacer la Cuba más grande del mundo o el de construir otra estela de luz frente a la estela de luz, pero con como venas dibujadas.
Un presidente espurio que llega con un fraude electoral que él mismo dijo, haiga sido como haiga sido, ahora pide que Estados Unidos vigile las elecciones. No es necesario. Nosotros somos los demócratas. Si nosotros toda la vida hemos luchado por la democracia.
Sí. El expresidente Calderón propuso la intervención estadounidense para vigilar los comicios y acudir directamente a la cúpula militar para que sea garante de las elecciones. Imaginemos la cruda moral con la que va a despertar y la de Bacardi y la gota. Hablando de la familia Calderón, su esposa Margarita Zavala expresó su interés en competir en el proceso interno del Frente Amplio por México para la jefatura de gobierno. Pues al parecer cree que ya nadie se acuerda que la última vez que fue candidata y tuvo que hablar en público, los discursos le salieron peores que a Sammy cayendo por las escaleras. La ex primera dama solicitó que la midan junto a otros aspirantes y pidió que no la descarten. Llamó a reunirse para definir los procesos internos de selección de candidatos y sugirió que el método sea diferente al utilizado a nivel nacional porque la pasarela en Huipil como que no es lo suyo. En respuesta a las acusaciones del titular de la Ciudad de México, Martí Batres, con que justificó el levantamiento de las motos de la alcaldesa Sandra Cuevas, esta señaló que los permisos de sus motocicletas son válidos, que de las 10 que ella tenía ya nomás le quedan 3. Y de paso, acusó de violento al gobierno morenista. En su segundo día de campaña, ahora en la Gustavo Amadero, en donde tampoco le fue bien. Putite. Cuevas dijo que los vehículos que utilizó en Iztapalapa fueron rentados a una empresa privada y que los permisos provisionales emitidos por el gobierno de Guerrero son totalmente legales. Sandrita, Tu problema ya no es si las motos tenían permiso o no. Es que ya valió el depósito que gasta en garantía, reina.
Estas son las motopatrullas, las motos, que son propiedad del gobierno de Cuauhtémoc. Marca BMW, están pintadas de color negro con blanco, están con el logo del gobierno de la alcaldía de Cuauhtémoc, son grandes, traen estas cajitas, traen las sirenas, y estas son las motos en las que ustedes nos están viendo. Marca Honda, totalmente negra, chaparritas, y son motos económicas.
Hilda Araceli Brown Figueredo, la presidenta municipal de Playas de Rosarito, Baja California, presentó su segundo informe de gobierno. Evento que pudo haber pasado desapercibido porque en México es una tradición que nos valgan madre los informes de gobierno de Rosarito, Baja California. Excepto porque esta vez la entrada de doña Hilda al auditorio, al más puro estilo Darth Vader, estuvo musicalizada con la marcha imperial de Star Wars. En el evento, que se compartió en redes sociales y fue transmitido en vivo, estuvieron presentes figuras políticas como el emperador Palpatine y Jar Jar Binks. Ah, no, eran la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow,
canta.
Me reí. Wow, wow, wow. Sí, ya. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó que iniciará la construcción de una nueva sección de 32 kilómetros de muro fronterizo con México, enterrando así la promesa de campaña de suspenderlo. El mandatario demócrata argumentó que no pudo detener los fondos destinados para su construcción por parte del Congreso de Estados Unidos debido a una ley fiscal que está en la Constitución que a la letra dice Jen Carrerado el mouse, chingue a su mother el cat.
Appropriated for the border wall. I tried to get them to reappropriate to redirect that money. They didn't. They wouldn't. And in the meantime, there's nothing under the law other than they have to use the money for what was appropriate. I can't stop that.
Do you believe the border wall works?
No.
La mega fábrica Tesla, que los regios llevan más de un año presumiendo que se iba a construir en Nuevo León, será trasladada a Austin, Texas. Esto, según la nueva biografía de Elon Musk. La cancelación significa que los norteños van a perder la etiqueta de ser los que atraen inversiones, para colgarse de nuevo la de ser los que atraen a sus primas, nada más. En el libro de Walter Isaacson, en el capítulo Tesla pelaste, Samuel, Musk afirma que los ingenieros de diseño necesitan estar ubicados justo al lado de la línea de ensamblaje y que no hay manera de que logre convencer a los ingenieros de mudarse a México. Tras los rumores, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró con lágrimas en los ojos que el proyecto no ha sido cancelado y que incluso el Tesla señor le pidió que inicie la construcción de la infraestructura que requiere para iniciar la edificación de la Gigafactory. Le dijo que es a él a quien ama, que la Tesla señora no lo entiende como él y que si siguen juntos solo es para no afectar a los Tesla niños. En Reino Unido, el primer ministro británico, Rishi Sunak, se refirió a las personas transgénero durante la conferencia anual de su partido al afirmar que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Esto luego de que su gobierno pidiera excluir a las mujeres trans de los hospitales femeninos, pues Sunak rechaza la idea de que las personas puedan identificarse con el sexo de su elección. En su discurso, argumentando que es de sentido común, el premier defendió la importancia de la familia tradicional y la de su continuación a lo largo de las generaciones. ¡Ataca María Clemente! ¡Dale! ¡Séntate! ¡Séntate! ¡Tengo pan de muerto! ¡Séntate! Ya me calmé. El Premio Nobel de la Paz fue otorgado a la activista iraní Narges Mohammadi, en reconocimiento a su incansable lucha en favor de los derechos de las mujeres, la democracia y contra la pena de muerte. Mohammadi, de 51 años, se encuentra en prisión, por lo que el Comité Noruego del Nobel instó a Irán a liberar a Mohammadi a tiempo para la ceremonia de premiación el 10 de diciembre. En los deportes, Hay novedades en el caso de Julio Urías, quien fue suspendido por parte de la Major League Baseball debido a un caso de violencia doméstica. Pues Dave Roberts, manager de los Dodgers de Los Ángeles, descartó que exista posibilidad de que el lanzador, a diferencia de su pareja, se pueda reincorporar en lo que resta del año. El 3 de septiembre, Urías fue arrestado y liberado unas horas después tras pagar una fianza de $50,000, pero no asistió a la corte a finales de septiembre, cuando estaba citado a comparecer. Marruecos levantó la mano para albergar la final del Mundial 2030, así lo dio a conocer Fawzi Kekja, presidente de la federación. Dijo que esperan vivir una final extraordinaria que honre a todo el continente y a las nuevas generaciones. En este contexto, el mandatario Gabriel Boric criticó a la FIFA por dejar fuera a su país como sede de un partido. Por su parte, el organismo rector de este deporte dijo al presidente de Chile, no desentones, que le estamos pasando bien. En la Europa League, el West Ham de Edson Álvarez le pegó un 2-1 al Freiburg, con el canterano americanista de titular. Este es el segundo triunfo del club en la presente competición y la primera vez que escucho su existencia. Este fin de semana comienza la jornada 12 de la Liga MX. Esta noche, a las 9 del Centro de México, Mazatlán recibirá al América, líder de la tabla general. Otros duelos atractivos del fin de semana son el clásico tapatío Chivas contra Atlas y el de Cruz Azul, que se verá las caras con las terribles chinches de la UNAM. Ambos encuentros se jugarán este sábado. Jóvenes, llegamos así al final de este episodio. Esta emisión concluyó, sí, termina, y como siempre digo, lo triste es que es viernes y hay Daily Diario hasta el lunes. Pero no se pierdan hoy Canal Pop, el mejor programa de espectáculos grabado en este foro. Y recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Nos vemos el lunes a la misma hora a través de todas las redes sociales de Abejorro Media y en abejorro.com. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.